20 chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire che non hai voglia di uscire.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos, ahora sí, oficialmente, a este nuevo encuentro del Castillo en el Limbo. Siéntense, vayan tomando lugar. Ellos son nuestros tres robots, RMS-33 y RMS-3435, que, bueno, van a ser nuestra servidumbre en el encuentro del día de hoy. Hemos decidido que los robots sean la servidumbre en el día de hoy, no porque tenemos un problema sindical de ningún tipo con los demonios, sino porque vamos a hablar de maquinitas. Y nos pareció pertinente, entonces, empezar también hablando de robots. Maquinitas. Maquinitas, 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 la causa y la solución de muchos de los problemas de la humanidad, ¿verdad? Vamos a ver a las máquinas de diferentes formas. Una, como, y la más obvia tal vez, como instrumento musical. También vamos a hablar de las máquinas. Vamos a hablar de las máquinas cuando florece esa fantasía de la ciencia ficción de que un día nos vamos a levantar y las máquinas van a poder pensar por sí solas y tomar venganza de nosotros, los humanos. Bien, hablaremos de eso también. Vamos a hablar de las máquinas como estandarte de vida, como rumbo por el cual seguir, como si fuera una especie de brújula la máquina, y también la máquina en términos de tecnología, la máquina aplicada a la tecnología y la tecnología que nos permite una invención de cosas muy, muy, muy locas. Como por ejemplo, una tela que viene adentro de una lata de aerosol. ¿Cómo todo esto va a dialogar? Bueno, amigos, habrá que quedarse para saberlo. Les damos la bienvenida. Este es el episodio 31 de este Castillo en el Limbo. Y si hoy está dedicado a las máquinas, no había forma de no empezar con este tema de Depeche Mode. Es un tema muy viejo de Depeche Mode, de una banda muy vieja como de Depeche. Mirá, si no me equivoco, es el primer corte del primer disco. Eran todos bebitos, no obstante lo cual salieron con este hitote. Esto es Depeche Mode haciendo New Life.
Complicating, circulating.
Bien, arranquemos este episodio sobre maquinitas hablando de los futuristas. ¿Saben quiénes fueron los futuristas? Pues bien, el futurismo ha sido un movimiento de vanguardia italiano del 1909, primera década del siglo pasado. En ese momento, el mundo, Occidente por lo menos, o por lo menos los países más poderosos de Occidente, estaban atravesando la segunda etapa de la revolución industrial. En ese entorno se forjó este ismo, esta corriente llamada futurismo, cuyo eje central era la adoración absoluta por las máquinas. Ellos anhelaban un tiempo glorioso dominados por las máquinas. Por las máquinas y la agresividad de las máquinas. Por su velocidad, la fuerza, el peligro, por sobre todas las cosas, la guerra. Eran amantes de la guerra. Claro, en las guerras hay muchas máquinas básicamente involucradas en el arte de matar, ¿no? Pero bueno, máquinas al fin. Ellos glorificaban el patriotismo, ellos glorificaban la violencia también. De hecho, en esos años empezó la Primera Guerra Mundial y muchos de los artistas futuristas se alistaron como locos para ir al frente. Obvio, los cagaron matando a muchos más de la mitad, volvieron muy pocos. Pero bueno, eran como muy fanáticos de la guerra. Primero el futurismo fue un movimiento literario y luego se fue colando lentamente en otras disciplinas. Y en los 30 años más o menos de existencia que tuvo, llegó a colar en el teatro, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura y en la música. Hay también música futurista. Tuvieron un líder este movimiento futurista que escribió un manifiesto. Él se llamó Filippo Tommaso Marinetti, era su fundador, y las ideas que él había puesto en ese manifiesto pretendían no solamente limitarse al arte, sino transformar la vida de todos los humanos. También fue politizándose este movimiento que quería la superioridad de las máquinas, básicamente, creía en la superioridad de las máquinas y fue coincidiendo con las tesis del fascismo. Básicamente tenían muchos puntos de encuentro con el fascismo y por eso se dice que el futurismo un poco le dio como ahí mucho de mamar a los nazis y también a los fascistas. Tomemos un ejemplo. Bueno, en principio los futuristas hacían una apelación explícita a la guerra como único mecanismo posible para la renovación del mundo. O sea, el mundo que viene solo será posible a través de la guerra. Salgamos a combatir. Y, por ejemplo, el punto 9 de ese manifiesto rezaba así, lo voy a leer tal cual. Glorificamos la guerra, única higiene del mundo. Ya usaron la palabra higiene, que es renazi. El militarismo, el patriotismo, el gesto destructivo portador de felicidad, las bellas ideas por las cuales vale la pena morir y el desprecio a las mujeres. También ahí como metieron un toque de misoginia, no obstante lo cual muchas mujeres participaron de manera activa en diferentes ramas del futurismo. Marinetti llegó hasta sugerir la maquinización del lenguaje. Tenía una propuesta que era que todos los humanos simplifiquemos los enunciados, ¿viste? Eliminar los adjetivos, eliminar los adverbios, no usar nexos y conjugar los verbos siempre al infinito, como si fueras la China Suárez cuando hacía el personaje ese de la rusa, yo no saber qué es un cabaret. Bueno, así, como empezar a diluir toda particularidad discursiva y que el hombre se asemeje lo más posible a las máquinas que tanto adoraban los futuristas. Hay mucho para que ustedes puedan ver, googlear e investigar. Es mucho interesante todo este movimiento. Yo les voy a recomendar dos cosas nada más. Uno es algo que es del orden de la arquitectura, es googlear la fábrica de Fiat, un edificio futurista, a pesar de que su arquitecto Giacomo Matetrucco no pertenecía activamente dentro del futurismo, pero lo que hizo en esa fábrica de Fiat sí lo fue. El edificio se llama Lingiotto y si ponen fábrica Fiat 1923 Turín, les va a salir. El edificio, amigos, es una locura. Son 5 plantas. Son 5 plantas y en cada una de las etapas de los pisos se iban armando como los autos. Entonces, en la planta baja se recibían todos los materiales de los autos y a medida que iba subiendo se iba como confeccionando, armando ese auto que al llegar al quinto piso era probado, porque en la azotea de ese edificio monumental había una pista. Había una pista tipo Scalectric. O sea, la azotea, en la terraza no tenían un puto, tenían una pista para probar los autos. Iban ahí corredores para probarlos. O también leí en algún que otro lugar que los mismos obreros, en sus momentos libres, también se iban a tirar como unas vueltas a una pista de autos que tenía la azotea, esa fábrica. Es una barbaridad, es imponente. Hay fotos, un montón de fotos. Se inauguró en 1923 y en la actualidad, obvio, la Fiat ya no funciona más ahí. Es un shopping. Parte es una universidad y parte es un shopping. Y eso, como forma de ver y de conocer la arquitectura futurista, me parece que se entiende todo perfectamente. Y otra cosa que tengo ganas de compartir con ustedes es la música. Vamos a escuchar algo de Antonio Ruzzolo, que fue el hermano de uno de los más famosos, pintores futuristas. Él decía que hay que dignificar los ruidos. En este sentido, el mismo Antonio proclamaba que en el siglo XIX aparecieron las máquinas, y ¿qué parecen con las máquinas? Obvio, los ruidos. Pero en vez de ser perturbadores, pueden ser encantadores, decía él. Yo no lo comparto, pero bueno. Hay poco registro de la música que hizo Antonio Ruzzolo. De hecho, solamente hay 2 grabaciones de 1921, una llamada Corale y la otra llamada Serenata. Vamos a escuchar un poquitito, a ver, me callo yo y vamos a escuchar un poco. Esto es el futurismo, cuando el futurismo se coló en la música, se llamó el arte de los ruidos, y esto es lo que nos queda de entonces. A ver. Ruidos mezclados con instrumentos. Yo no sé si esto será el nacimiento del sonido concreto, digamos, de la síntesis pura, no lo sé, no soy especialista en el tema, pero estamos en 1921. ¿Cómo grabó esto? O sea, ¿cómo...? Yo no lo sé, es para investigar. Él fue uno de los primeros, después apareció otro llamado Pierre Schaeffer, ya fuera creo que del futurismo, que le dio más forma, hizo unas obras, 5 obras llamadas Estudio, la primera es con locomotoras, y ahí ya como entra como en otro, es otra cosa, pero bueno, me pareció como súper valioso que escuchemos como el comienzo tal vez de la música concreta tal cual la conocemos ahora. 1921, conozcan a pleno, googleen cuadros, estaban recontra mega locos, nazis, fascistas antes de existir el nazi o el fascismo, también misóginos, horribles, pero tienen unos cuadros, chicos, pongan futurismo, cuadros y deleítense. Hay que separar la obra del artista, no queda otra.
Soy un vocoder, soy un años la cambiaron de colegio, la pusieron delante de sus nuevos compañeros, le preguntaron de dónde venía y dijo: yo he venido de mi casa, yo he venido de mi casa. En la fiesta de disfraces fue con traje a rayas, una cola muy larga y guantes con garras. Le preguntamos qué era y dijo: soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre. Tenía una moto, se había teñido, hablaba susurrando con acento argentino. Nada más vernos nos dijo: ¿quién soy? Y le dijimos cuatro cosas: eres una máquina, eres una piedra, eres una planta, eres un animalito, máquina, piedra, planta, animalito, máquina.
Lo que acaba de sonar es un cover de Fangoria llamado Disfraz de Tigre. Obvio, si estábamos hablando de maquinitas, iba a estar Fangoria. Y no sé si le prestaron atención a la letra, pero es maravillosa. De repente es como una máquina que se transforma, o un marciano que se transforma en una máquina. Bueno, no lo sé. Nunca se puede saber realmente qué sucede en las letras de Fangoria.
Ceci Elía, El Castillo en el Limbo.
El debut y despedida de Stephen King como director de cine tiene mucho que ver con las máquinas. Tiene mucho que ver con las máquinas y también tiene mucho que ver con: ¿es esa la peor película jamás filmada en toda la historia del cine? Sí, lo es. La Rebelión de las Máquinas, de 1986, es una película que dirigió Stephen King, basado en un cuento suyo propio también de 1978. Según Stephen King, esta es la peor adaptación en cine que se ha hecho de una de sus obras, y la hizo él mismo. Fue la primera película que dirigió King y la última, obviamente. Yo creo que se queda corto. Es realmente un film desastroso. Pero vamos a ubicarnos en tiempo y forma. Para 1980, Stephen King era un maestro del terror. Cada libro que él publicaba era un bestseller. Directores de la talla de Palma, Kubrick, Carpenter, Cronenberg habían llevado al cine algunos de sus cuentos y los habían transformado en súper éxito de taquillas. Carrie la hizo de Palma, El Resplandor lo hizo Kubrick, Christine, zarpado libro, zarpada película la hizo Carpenter, Cronenberg hizo La Zona Muerta, o sea, top of the top del mundo del terror, de lo intrincado, ese era Stephen King. Y en un momento, en el 86, tenía 39 años y dijo: voy a hacer mi propia película. La película se llama La Rebelión de las Máquinas y nada tiene sentido. Ninguna escena tiene sentido con respecto a la escena que le sigue. El argumento no es malo, no obstante. Claro, es uno de sus propios cuentos, ¿no? El argumento está bien. La Tierra, nuestro planeta, queda atrapada en la cola de un cometa. por 7 días. En esos 7 días, las máquinas van a pensar por sí solas, básicamente. Y tienen un solo objetivo, que es matar a los humanos. Es como que las máquinas cobran venganza en nombre de la naturaleza que los humanos destruimos, como si no hubiera un mañana, básicamente. Y esto haciendo un esfuerzo por entenderla, porque la verdad es que la película no se entiende. Lo que se entiende es que hay un grupo de humanos que quedan varados en una parada de camioneros en la ruta, y los camiones que se manejan solos no los dejan salir, porque al que sale lo atropellan. Básicamente es eso. Está en la película, está Emilio Estevez, más fuerte que asistir a una fractura expuesta. O sea, está zarpadamente lindo Emilio Estevez, que igual no puede levantar la película. Está el comisario Gordon en Los Batman de Tim Burton, también tiene un papel. Está Charlie Smith, que es la voz de Lisa Simpson en Los Simpsons. Y también hay uno de Breaking Bad. Yo no vi Breaking Bad, pero si ustedes la vieron, está Gus Fring. En realidad se llama Giancarlo Espósito. Entre otros actores, actúan todos mal, aunque deben ser buenos actores. El guión es una porquería, nada tiene sentido, y para colmo de males, como si ya no hubiera sido poco lo horrible que está filmado toda la película, está musicalizada por AC/DC. O sea, yo no sé si ustedes son fanáticos de AC/DC, no tengo nada en contra de AC/DC, pero por favor. Todas las canciones de la película tienen la misma intensidad, que es una canción rockera de AC/DC. O sea, alguien muere, suena acordes rockeros de AC/DC. Hay un momento de tensión, el mismo acorde. Hay un momento de romance, el mismo acorde, pero un poco más cachondeado. Hay suspenso, te lo corta una canción de AC/DC. Es insoportable, de verdad, es insoportable. En un momento le preguntaron a Stephen King por qué, básicamente. ¿Por qué tan mala, Stephen? Y él dijo, en ese momento de mi vida estaba tomando mucha cocaína y alcohol. Yo no sé, digamos, porque estoy segura que otros tomando cocaína y alcohol han hecho maravillas también, digo, ¿no? Pero tal vez simplemente no tenga talento para dirigir. Véanla igual. De tan mala, yo creo que la tienen que ver. Como en última instancia, después van a ver, no sé, una película de algún orate como Adrián Suárez y van a decir, ah, bueno, ojo con Adrián Suárez. No es tan mal director comparado con Stephen King, pero ni mi abuela muerta es tan mala. Desde ya que no íbamos a escuchar a AC/DC, básicamente porque hace 2 noches vi esta película y ya tengo como tipo AC/DC para 5 años no escucharlos. Así que vamos a seguir con este temazo de la banda de Gary Numan, antes de que se llame Gary Numan. Estos son los Two Way Army haciendo The Life Machine, la vida máquina. My body lies.
Der junge Mann betrat eines Tages den Spiegelsaal und entdeckte eine Spiegelung seines Selbst. Sogar die größten Stars entdecken sich selbst im Spiegelglas. Sogar die größten Stars entdecken sich selbst im Spiegelglas. Sein wirkliches Gesicht und manchmal einen Fremden, den kannte er nicht. Sogar die größten Stars finden ihr Gesicht im Spiegelglas. Sogar die größten Stars finden ihr Gesicht im Spiegelglas. Wechselte in eine neue Persönlichkeit. Sogar die größten Stars verändern sich im Spiegelglas. Sogar die größten Stars verändern sich im Spiegelglas. Der Künstler lebt im Spiegel mit dem Echo seines Selbst. Sogar die größten Stars leben ihr Leben im Spiegelglas. Sogar die größten Stars leben ihr Leben im Spiegelglas. Thank you. machen sich zurecht im Spiegelglas, sogar die größten Stars machen sich zurecht im Spiegelglas.
La vida es una máquina para la que no hay respuestas ni repuestos. De vez en cuando, digamos cada mes o anno domine, hay que llevarla al clásico chequeo para que el médico, el psicólogo y especialmente el mecánico de almas nos informe si, previa anestesia, habría que extirparnos algún tumorcito premaligno, algún inocente sentimiento o algún odio flamante. Pero ningún amor. Porque el amor es el embrague más fructuoso de este artilugio tan etéreo. La vida es una máquina, hay que saberla manejar. No como un juego o una chispa. La vida es una máquina que nos arrastra, nos guía lentamente hasta que un día, o una noche, llegamos sin corazón ni pasaporte a la aduana inflexible del ocaso. Mario Benedetti, Máquina.
I wanna feel you from the inside.
Hablando de maquinitas, lo que acaba de irse es este temazo sexy as hell. Esto es Nine Inch Nails haciendo Closer. Seguimos en este episodio sobre maquinitas. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Se están portando bien mis robots? ¿Ya les sirvieron canapés? ¿Mis robots los hicieron ellos? Sí, también cocinan. Mientras siguen degustando cosas que les traen las máquinas sirvientes que tenemos hoy en este castillo, vamos a hablar de Wendy Carlos. Hace un rato estábamos hablando de Stephen King, de la película de Stephen King, La rebelión de las máquinas. Y también les contaba que muchos grandes directores del cine llevaron a la gran pantalla alguno de sus cuentos. Uno de ellos fue Kubrick. Kubrick hizo El resplandor basado en un cuento de Stephen King y fue un megahitote esa película. La responsable de la música, parcialmente al menos del resplandor, fue Wendy Carlos. Está viva igual, pero fue en ese momento. Ella fue una genia también del universo de los sintetizadores, pionera del uso de los sintes, por lo menos en Estados Unidos. Compositora, freak, nerda, muy nerda. A los 12 años ya había construido un sistema de amplificación de sonido soldando cables y cortando maderitas. Se ganó muchas becas para estudiar en diferentes universidades y de hecho Wendy Carlos llegó a formarse con un pionero de la música electrónica llamado Vladimir Usachevsky. También, no mucho tiempo después, trabajó codo a codo con, y esta la historia seguramente muchos lo saben, trabajó con Robert Moog para darle forma definitiva al synth Moog que terminó revolucionando el mundo de la música. Esa fue Wendy Carlos. A Kubrick ella lo conoció cuando ella se enteró que Kubrick estaba preproduciendo la adaptación de La naranja mecánica. Estamos a finales de los 60. Ella, Wendy Carlos, era muy fanática de la novela de Burgueses. Bueno, de la novela de La naranja mecánica, la leyó, al parecer se la devoró y empezó a producir música muy influenciada por esa historia. A mí siempre me pareció una pelotudez, pero bueno, es una apreciación que nadie me preguntó. Era muy fanática de esa novela, empezó a componer muchas canciones referidas a La naranja mecánica y cuando se enteró que Kubrick la estaba armando, dijo, tengo que contactarlo. Lo contactó, se encontraron, yada, firmaron contrato y ella hizo la música de la película La naranja mecánica. Dicen que Kubrick le cambió varias cosas, dicen que Wendy Carlos se puso muy mal porque le cambió muchas cosas, pero al menos se quedó con el título de haber introducido ella por primera vez en el cine el uso de Dolby, del Dolby en esa película. Igual no mucho tiempo después iban a volver a trabajar juntos haciendo Wendy Carlos la música de El resplandor. No sé si se acuerdan de la peli, pero ¿se acuerdan la primera escena que van como en el auto, en ese cenital aéreo? Bueno, esa música es de ella. Una mujer trans, Wendy Carlos, se sometió a una operación de cambio de sexo en esos 70, desapareció de la escena y volvió a aparecer con una entrevista en la revista Playboy. Lástima que está en inglés, yo la leí, está buenísima, porque habla de forma muy interesante de cómo habrá sido, digamos, estar y atravesar todo ese proceso en los 70. Esta es Wendy Carlos haciendo What's New Pussycat. What's New Pussycat, una canción que en realidad era de Tom Jones. O sea, no la escribió él, pero la hizo famosa él y ella en un momento la reversionó en clave sintetizador. ¿Quieren más ñoñadas? Esta canción estaba en el Chapulín Colorado. Yo no sé qué era eso porque no lo veía, soy muy joven, pero a lo mejor algunos de ustedes que tienen más años hicieron la unión. Lo que vamos a escuchar ahora en este especial de maquinitas, en este episodio en el castillo, es Donna Summer haciendo I Feel Love. No estaba sola Donna Summer, acá estaba con Giorgio con Giorgio Moderer haciendo este hitote.
Thank you.
Hola, ¿qué tal? ¿Viste? Te nombré hace un ratito y ya apareciste. Me encanta. ¿Cómo estás, Liberace? ¿Todo bien? Escúchame, entre vos y yo, ¿te enteraste lo de los demonios? Hasta el más chiquito hizo paro. El más chiquito. El que se mete a jugar en mi entrepierna y que a veces se mete a jugar en la tuya. Nos encanta, obvio, es el favorito. ¿Él también hizo paro? Están queriendo tomar decisiones en el castillo. Yo les dije, ¿say what? Acá la reina soy yo. ¿Quién armó este castillo? ¿Eh? ¿Quién lo birló? ¿Quién lo usurpó? ¿Quién cortó el alambre de púa y con el alambre de púa se hizo su corona? ¿Ellos o yo? ¡Claro! No, bueno, genial que me entiendas, porque yo no. Bueno, sí, me callo. Vamos a lo nuestro. Toca, por favor. Él es Liberace, él es nuestra estrella en este castillo, está contratado por toda esta temporada y cuando Liberace toca, nosotros, ¿qué hacemos? Hablamos de moda. Moda y máquinas. Bueno, moda y máquinas. A mí me llevó a este universo. A ver, a pensar en el telar, básicamente. La máquina, aunque manual, posibilitando como nuevas texturas, nuevas telas. Yo me imagino que cuando apareció el telar, y también me imagino que debe datar de muchísimos cientos de años atrás, en el antiguo Egipto ya había como registros de telares, obvio, cambió como la forma de vestir, ¿no? Me imagino que los primeros hombres y mujeres que cortaban los animales y se los ponían encima directamente el cuero. No sé cómo habrá sido eso, pero sí estoy segura que a partir de la invención de la máquina del telar, las cosas fueron cambiando. Bueno, el futuro llegó ya también, hablando de texturas y hablando de fibras. El futuro llegó en forma de una tela que viene en aerosol, en una lata de aerosol. ¿Qué? Hace un par de días, y cuando digo un par de días, digo una semana como mucho, y dentro del Fashion Week en París, que se estuvo desarrollando hace unos días, una marca de ropa llamada Coperni medio que hizo historia, me da la sensación, porque presentó la creación en vivo de un vestido cuya tela salió de un aerosol. La historia es así. En el medio del esto está en Instagram, lo pueden googlear, es un flash de verdad. Sale una modelo, esa modelo es Bella Hadid, que es una de las modelos mejor pagas, más famosas en la actualidad. Casi prácticamente desnuda, salió a la pasarela, una microbombacha de color piel y tapándose como tipo, ¿cómo se dice? Sutilmente las gomas con la mano y entra caminando, tipo súper robótica, y se para en el medio de la pasarela. Ahí aparecen dos colaboradores, que en realidad son como dos responsables de la marca, y la empiezan a pintar como si fuera como un soplete, con un aerosol. Le empiezan a pintar y uno piensa que están haciendo body painting y vos decís, ah, esto ya lo vi. Pero no, porque al rato, tipo al contacto de, no sé, con la piel y al cabo de unos 5 minutos, eso que le tiraron en el cuerpo se transforma en una tela. ¿Entienden? En una tela. O sea, es algo que te pinta el cuerpo y que después se transforma en una tela. Es una locura. Se llama Fabricant. Y en realidad lo que son es fibras de algodón suspendidas en una solución que se evaporan al entrar en contacto con la piel y entonces se endurece esa fibra y se transforma en una tela. ¿Querés más? Esa tela puede ser lavada y volver a utilizarse. O sea, lo tienen que ver para verlo, básicamente. Porque es un flash. Medio que se hizo historia porque nunca había sucedido eso. O sea, cómo hacer eso que lo pintaron sobre el cuerpo de la modelo terminó transformándose en un vestido blanco, tipo corte midi, como por las rodillas, con un tajo. En un momento viene una chica con una tijera, le corta el tajo para que pueda caminar, le baja un poquitito los hombros y alto vestido, ceñidísimo al cuerpo, que es como una locura. ¿Entienden? Es tener un aerosol. Tenés un aerosol, te lo tirás encima y tenés una remera. O sea, me encanta. Es como, me parece fascinante. El inventor es un tal, se me fue el nombre, Manel algo, es un español que viene trabajando como ahí en Londres en una empresa hace 15 años trabajando en esta tecnología que no solamente está destinada a la alta moda o a la moda en general, sino también que tiene fines médicos, medicinales, como para hacer parches, y también llegaron a vaticinar como toallitas femeninas, onda que te la armás como... te la armás con el aerosol. ¿Qué? Yo necesito tener algo de eso. Dicen que cuando salga a la venta no va a ser extremadamente caro, pero lo que los dijeron son los mismos de esta página, que está todo carísimo, así que no creo que sea muy barato. Pero googleenlo. Se los pido, por favor, tienen que verlo. La marca se llama Coperni, Semana de la Moda, París, vestido, no sé, blanco, que se hace en aerosol. Googleen y les va a salir. Y no sé por qué me vino a la mente, hablando de telas que vienen en aerosol, me vino a la mente esta canción de Joy Division, que ustedes seguramente, grandes rockeros, que en general son quienes vienen a estos encuentros en el castillo, saben la historia, que es que parte del efecto de sonido de este tema, cuando hace ch-ch, lo lograron los Joy Division haciendo ch-ch con un aerosol. Muy... Y ya estamos llegando al final de este encuentro. Les voy a tener que pedir que lentamente, como siempre lo hago, se retiren. Escuchen primero. Porque, ¿vieron? Están de paro mis demonios. Entonces no tengo la orquesta de demonios. Pero mirá lo que son capaces de hacer estos tres robots que los suplantaron. Escuchemos. Casi igual. Casi que no hay diferencia, ¿o no? Al final, o sea, tipo, me hicieron paro. ¿Y qué hago? ¿Los echo? Pero yo no quiero ser carnera tampoco. Aparte de todos los demonios, no me importan, pero el chiquitito, mi demonio chiquitito, el que me daba besitos en los... ahí, y también allá atrás, y se quedaba un rato largo ahí. Yo no sé qué voy a hacer. ¿Volverán? ¿Los tendré que ir a buscar? Primero que nada, agradecerle a nuestro poeta y caballero Nico Gonzo. Gracias por ocuparte de todo en el día de hoy. Gracias por chusmearme lo del paro de los demonios también. pero principalmente los despedimos a ustedes. Y con ustedes, ahí se van todo este grupo de futuristas, locos de mierda, misóginos, nazis, amantes de la guerra, pero qué talentosos. Por favor, qué cuadros, qué edificios, qué sonidos inventaron. También despedimos a Stephen King con su película La rebelión de las máquinas. Por favor, no vuelvas nunca, no la queremos volver a ver. Despedimos a Wendy Carlos y despedimos también a La Latita, que adentro tiene tela para poder hacerte tu propia bombacha en cuestión de minutos. Googleenlo de verdad, pongan Bella Hadid Coperni y vean esa maravilla. Basta, me voy, me fui, no estoy más. Hoy no los quiero despedir ni tirándoles granadas, metralletas, los perros, insultándolos. Quiero ver si puedo despedirlos con mi voz convertida en una máquina. A ver.
Chau, muchas gracias por haber estado en este castillo en el limbo. Que tengan un feliz día.
Se cierran las puertas del castillo. Se abrirán de nuevo el próximo domingo a las 11 de la mañana. Por Nacional Rock.